Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a una nueva emisión del programa Capitalinos. El día de hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a hablar de la Selección Colombia, del partido que se disputó recientemente con Venezuela y pues el que se jugará contra Brasil. Comienzo saludando a mis compañeros de la mesa. Buenas noches, Viviana.
Buenas noches, Juliana.
Y buenas noches a el querido Mauro.
Juli, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a nuestros oyentes y bueno... pensé que estaba bendito entre las mujeres, pero ya llegó el señor próximo a saludar.
Bueno, mientras él se acerca a saludarnos, quiero contarles que pues hoy, bueno, hay muchas expectativas del partido, lo cual hablaremos más adelante. Y bueno, arrancamos con el tema del día, con un poco de la historia.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y por último y no menos importante, saludamos a Diego. Buenas noches.
Hola Juli, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes de Capitalinos.
Bueno, entonces vamos a arrancar hablando un poco acerca de la historia de la Selección Colombia. Viviana, ¿qué nos traes el día de hoy?
Bueno, yo les cuento que el primer partido internacional que disputó la Selección Colombia fue en la ciudad de Panamá el 10 de febrero de 1938. Y el primer partido que tuvo de la Copa Mundial fue en 1962, que en esta ocasión no superó la primera ronda. Su máximo logro internacional en la Copa América obtenida pues en el 2001, siendo Colombia la sede del certamen, alcanzó el subcampeonato en el 75 y llegando a las semifinales del 87, el 91 y el 93. Ha participado en 5 copas mundiales del fútbol, que fueron en el 62, el 90, el 94, en el 98 y en el 2014.
Bueno, lo bueno de esto es que tenemos a Mauricio, que estuvo en todas las mundiales donde estuvo Colombia, ¿no?
Yo era el aguatero en ese entonces.
Ay, Dios mío, ¿cómo así?
No, porque es que tú en tu ausencia me la han montado mucho.
Pobrecito, ¿tenemos? Pero bueno, toca adelantar cuaderno porque esa sí no me la sabía.
Y tenemos a los jugadores, a los mejores jugadores, que fue Carlos Valderrama, conocido como El Pibe.
El Pibe.
Marcos Coll, que fue el autor del único gol olímpico anotado en una Copa Mundial, ¿recuerdan?
Marquitos Coll. ¿Y ustedes saben a quién le hizo ese gol Marcos Coll? ¿A qué arquero fue? Es uno de los arqueros más famosos del mundo y de los mejores arqueros que ha habido en la historia.
Recuerdo que fue en uno de los Olímpicos, pero no.
No, fue en un Mundial de Chile de 62.
Sí, fue en un Mundial. Pero...
Fue contra la Unión Soviética en un partido que quedó 4-4.
Sí, señor.
Partido famosísimo, empezó la Unión Soviética ganando 4-0 y Colombia le empató. En ese momento la Unión Soviética era una potencia mundial de fútbol y Colombia pues no lo conocía nadie. Y no le hicieron 4 goles a nada más ni nada menos sino a Lev Yashin, que era conocido como la Araña Negra. Ha sido uno de los mejores porteros que ha habido en la historia del fútbol y preciso se le hizo ese gol olímpico a él.
Vea pues
de lo que uno...
De las cosas que uno no se entera.
Que uno no se entera.
Y a esas alturas, tanto tiempo es hora me entero.
No, pero si eso fue ayer nomás.
Sí.
Nunca es tarde para aprender.
Sí, y el portero, el mejor portero de la Selección Colombia fue Reneguita.
El del Escorpión.
Sí, sí, señor. Pues Colombia ha tenido muy buenos porteros siempre, ¿no? Me parece que desde la época del Caimán Sánchez, que fue muchísimo antes de Guita, después vino Oscar Córdoba, que fue... muy buen portero, muy Mondragón. Sí.
Mondragón.
El mismo Farid.
Digamos que lo que pasa es que Guita entra como en un momento clave de la selección, porque ya entra en el Mundial de Italia 90 cuando Colombia hace mucho no venía.
Cuando da como el salto nuevamente al mundo y se da como a conocer nuevamente, está René Guita. Y aparte que él cambió mucho de la forma de cómo se practica el fútbol en cuanto a los arqueros. O sea, antes de él no había arqueros que jugaran con los pies, que salieran jugando, uh-huh. Ese tipo de cosas no existían hasta la llegada de René Higuita.
Y que ese Mundial de Italia 90 costó la eliminación precisamente por eso, por una de las salidas locas que él hacía.
Una de las salidas que él hacía, correcto.
Y los de ahora, que son Falcao García, James Rodríguez, Farid Mondragón y Carlos Bacca.
Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Mauro, ¿tú qué nos traes el día de hoy?
Bueno, yo les traigo, precisamente hablando de esta fecha FIFA que estamos jugando por estos días, esta semana y la otra, pues de pronto un poco de las estadísticas de lo que es contra Venezuela y algo contra Brasil. Pues digamos que muchos enfrentamientos contra Venezuela pues hemos ganado, pero hay que tener en cuenta que muchos de ellos han sido amistosos. Más partidos oficiales, contra Venezuela nos ha ido no muy bien.
Sí, tengo entendido que hace un tiempito largo que no le ganamos a Venezuela por partidos oficiales.
¿Cierto? Sí, precisamente desde el año 2007 no se le gana un partido oficial a Venezuela.
Bueno, y no se lo ganamos.
Y no se lo ganamos. Porque...
sí, no se lo ganamos.
Porque bueno, ya hablaremos más adelante del partido, pero sí, sí, Venezuela nos ha costado. Bueno, les voy a leer un poco de las estadísticas. Como ya les dije, desde el 2007 no le marcamos. En el 2015 tuvimos un partido en el cual perdimos 1-0. 2013 el mismo marcador. En el 2011 tenemos un empate a un gol. En el 2009 nos ganaron 2-0. Entonces las cifras no son como muy muy
muy alentadoras.
Muy alentadoras.
Sí, es que realmente acá tenemos una idea de que pues Colombia es una potencia del fútbol suramericano, que los clásicos son con Brasil, que los clásicos son con Argentina, y no es verdad. El clásico de nosotros es contra Ecuador, es contra Venezuela. Ustedes se dan cuenta, un partido de Venezuela-Colombia, los venezolanos la meten toda, sí, corren toda, todos los balones, y por eso son partidos tan complicados, porque para ellos es un clásico y nosotros los perdemos porque no los enfrentamos como con esa seriedad que debería ser.
Pues lo que yo digo, en ese caso es como subestimar un rival. De pronto hay mucha confianza de que Venezuela últimamente no ha tenido buenos resultados en las eliminatorias. Idea.
Correcto.
Bueno, continuando un poco con las estadísticas, desde el año 97 Colombia no le gana a Venezuela jugando en Barranquilla. Menos mal jugamos acá. Hablando de eliminatorias, las únicas dos selecciones Conmebol con las que el señor Pekerman no ha superado los partidos es contra Argentina y Venezuela. Son los dos equipos que nos han costado desde la era Pekerman. Bueno, ¿qué más? Así, datos curiosos entre comillas, por decirlo de alguna manera. Los dos últimos juegos frente a Venezuela, sin contar el partido de claro está, se perdieron, como ya les dije, 1-0 en una ocasión. En ese entonces...
¿Pues era cuando estaba Maturana técnico todavía o no?
No, eso fue, ya le confirmo la fecha, pero no, Maturana no. No, porque estamos hablando desde 2007,
sí,
que no le hemos podido ganar
a Venezuela.
Bueno... Tengo aquí 7 juegos con 5 triunfos de Colombia en el 2007, 2001, en el 96, en el 85 y en el 69. O sea, vuelvo y ratifico, desde el 2007, nada. Un empate en el 2011, un triunfo en el 2003, pero eso no fue oficial. Colombia este año jugó 9 partidos, de los cuales ganó 6, empató 1, ese contra Perú, perdió 2, uno con Costa Rica y Chile.
Bueno, las estadísticas de la era Pekerman pues son bastante buenas, ¿no? El equipo ha tenido un muy buen rendimiento desde que está Néstor Pekerman acá, pero sí, el coco de Colombia últimamente ha sido Venezuela, y es precisamente, yo creo que por eso, por la falta de seriedad con la que se afrontan a veces este tipo de partidos. No sé, Mauro, si tienes algo de estadísticas para el juego que se viene con Brasil.
Bueno, con Brasil les cuento un poco. Los enfrentamientos contra Brasil, ya en selecciones, se remontan más o menos puntualmente desde el 1945. El Brasil se presenta enfrentando a Colombia en 26 ocasiones. Ojo con esto: 2 triunfos de Colombia y 8 empates. contra 16 victorias de Brasil. O sea, nos han dado duro los brasileros, sí. En las eliminatorias que se han jugado, se han visto en sí, digamos que nos enfrentan en los diferentes torneos oficiales, en 10 ocasiones, en las que Colombia registra 5 empates, 5 derrotas. Ya por otro lado, hablando un poco de Copa América a nivel de torneos internacionales, se han jugado 9 partidos en los que Colombia tampoco, pues no nos ha ido muy bien. Sumó solamente una victoria, un empate y 7 derrotas. Entonces, contra los brasileños sí ha sido bastante complicado. El nivel es un poquito más alto.
No, pues es que igual Colombia realmente no está al nivel de Brasil, ni siquiera en su peor momento, que fue en el Mundial del 2014. Y bueno, con un poco de tema arbitral, todo lo que sea, pero no le pudimos ganar al peor Brasil casi que de la historia.
No, es que igual aún así Brasil de pronto, respecto a años anteriores, a épocas anteriores, aún así el presente Brasil no sea pues lo que era recordado en la historia, siempre seguirá siendo como el complique.
De hecho, desde el 2012 Colombia no marca gol de tiro libre, que en total van 48 juegos.
O sea, de tiro libre
contra Brasil. Sí, estamos hablando.
Esa estadística es más general, más a nivel, nivel eliminatorias, general, sí. Eliminatorias.
Pero vean que, por ejemplo, eso es esta estadística que da Viviana, muestra un poquito, por ejemplo, falta de trabajo en ese aspecto. Chica. Si hablamos, hay muchos equipos, por ejemplo, Uruguay, por ejemplo, acá en Colombia, pues Santa Fe es un equipo que la pelota quieta la utiliza mucho,
es el fuerte
y con eso ha ganado mucho, porque cuando un partido está cerrado, por ejemplo, como el partido de hoy con Venezuela, que es un partido apretado, muy luchado,
sí.
Entonces saber manejar esa pelota quieta es muy importante, y nosotros vimos que tenemos un cabeceador de los mejores del mundo, que es Falcao, y tuvo 2 de cabeza y se la entregó en las manos del arquero.
Sí, se las entregó.
Claro que también hay que darle méritos al arquero, porque tapó muy bien.
Ese arquero podría ser un buen fichaje. Es muy bueno, tiene potencial.
Debe jugar ahí mismo en la liga venezolana, ¿cierto? Yo creo.
Sí, pues no, porque es muy no joven, recuerdo es de sub-20. No recuerdo bien el nombre del equipo, pero sí sé que pues hoy lo que se comentaba era que pues para lo bien que el muchacho tapa, debería estar en un equipo mejor, y yo creo que de hecho no demoran en ficharlo, posiblemente acá en Colombia puede
sí,
que lo hagan.
Sí, no, vea que estoy de acuerdo contigo, Juli, porque me pareció muy buen arquero, o sea, para la edad que tiene, él demuestra mucha jerarquía, mucha seguridad para salir por los balones, una agilidad increíble también que tiene, muy buen portero el venezolano realmente.
Sí, es cierto.
Yo creo que eso no lo vamos a traer para aquí, para Nacional. O sea, él toca a ver, admitámoslo, un portero bueno, hay que traer un equipo
pero
bueno.
Pero no, que ustedes aman y adoran a Armani, entonces.
No, lo que pasa es que Armani ya está cansadito.
Ya lo van a
tocarle,
sino que lo digan los resultados de ayer.
No sean
ingratos. Estamos hablando de la selección Colombia, entonces.
No, igual sí, de todo modo. No vamos a hablar del clásico que ganó Santa Fe. Nada.
Solamente estoy esperando que llegue esa sección. La espero con ansias.
Hoy creo que no vamos a hacer esa sección. No, igual, complementando un poco lo que decía Vivi, sí, hoy confirmamos que es la selección Colombia de tiros libres graves.
Falta preparación.
Falta mucha preparación. Pero igual hay que rescatar mucho también lo que hablaba Diego un poco de la era Pekerman. Que creo que entre todos los entrenadores que ha habido, este ha sido como un ciclo más largo y ha sido como más de preparación.
Claro, y el de los más exitosos.
Si no, miren las estadísticas del 2014, ha sido el mejor año de esta era que ha tenido la selección Colombia.
Claro, sí, realmente se dio un giro grandísimo al poner a José Pekerman como técnico de Colombia, pero también pues obviamente es gracias a una excelente generación que se encontró él en el camino, ¿no?
Pero, ¿sabes? Yo creo que aún así él ha desmeritado mucho a jugadores que podría fichar para traer a la selección.
¿Cómo quién?
No, pues, o sea, en general, de pronto ahorita yo no podría darte un nombre en específico, pero sí pienso que, pues, sin entrar en controversia, sí podría haber más fichajes. Pues no pienso que, o sea, a pesar de que la rotación no siempre es buena en un equipo, y pues en una selección donde obviamente ahorita ya estamos a 3 partidos de que se defina todo esto, es complicado, pero eso lo hubiera podido haber pensado antes. Yo creo que hay jugadores, hay mucho talento ahorita en Colombia. Pues bueno, digamos que tuve en cuenta Chará, y Chará ahorita tiene un buen presente en el Junior, pero hay más jugadores que él podría traer.
A mí me parece, por ejemplo, que en esa convocatoria de Pekerman faltó Dairo Moreno, que viene sí, jugando muy bien con Nacional, ser. Es el que más está sacando la cara,
no,
Nacional.
La verdad yo no.
Y delanteros, no lo veo, por ejemplo, si no viene Vaca, ¿cómo no va a haber espacio para llevar a Dairo?
Pues igual, o sea, yo no discuto eso, porque pienso que los convocados de esta fecha fueron bien convocados, valga la redundancia. O sea, sin desmeritar de pronto lo que dice Diego, el trabajo de Dairo Moreno y pronto muchos otros jugadores, pero
Quintero me parece también que hubiera sido
bueno. Sí, Quintero hubiera sido una...
Quintero es uno de las figuras de la liga colombiana, y siempre uno ve los partidos, ve los análisis del Medellín, y Quintero siempre o marca gol o tiene una asistencia o tiene un buen desempeño. Entonces yo creo que ellos dos hubieran podido aportar algo.
Sí, es que igual Pekerman se basa mucho ya como en el equipo base que ya
en
tiene.
En el que él ya tiene.
En el que
sí,
ya tiene los que conoce. Entonces ocasionalmente, como en el caso de Chará, llama a los que están en el momento, y lo mismo que pasó en su momento con Borja. Pues lo puso y le rindió.
Y no le funcionó.
No, le rindió en el primer
partido. Bueno, le funcionó en el partido con Ecuador.
Sí. Pero igual, bueno, igual en esta ocasión Borja no está en buen nivel, no ha jugado.
No es suplente.
No es, pero está,
bueno,
de suplente.
Pero es que si hablamos de eso, por ejemplo, Camilo Vargas tampoco ha jugado nunca. ¿Y por qué llaman a Camilo Vargas en
exacto
la selección?
Exacto. Esa era como muchas de las polémicas de que escuché, sí, desde la semana pasada.
Abel Aguilar, un jugador que es suplente del Cali, ¿por qué llaman a Abel Aguilar?
Bueno, pero ojo, porque hoy entró Abel Aguilar y paró el partido un poco, porque en el segundo
pues
tiempo...
Pues ayudó, porque, pues obviamente, porque es que de todas maneras cualquiera que hubiera entrado y se hubieran parado esos tres ahí en la mitad, pues hubiera ayudado a filtrar.
Bueno, ya que entramos en tema ya de lleno,
ya
al tema del partido de hoy, porque estábamos como que...
Bueno, vamos a hacer el análisis.
Bueno, empecemos un poco
por la nómina. Como fue
los
la
convocados de esta fecha y la alineación que hizo el señor Pekerman.
Listo, vamos a hablar entonces. El equipo colombiano se formó de la siguiente forma. Estuvo Ospina en el arco. Por un lado estuvo Frank Fabra. En la mitad estuvo Oscar Murillo con Zapata. En el otro extremo estuvo Arias. En la mitad jugaron Wilmar Barrios, al lado de Carlos Sánchez como volantes de contención. Y en la parte de arriba jugaron 3 volantes, que fueron Cuadrado, Cardona y Chará. Y en punta, pues, Radamel Falcao. Digamos que, pues, esa era la nómina como más lógica.
Más lógica. Ese era el combo.
Claro que a mí me parece que, bueno, digamos, como venía actuando Cardona, que se le vieron buenos partidos en Boca,
hoy,
pues uno decía, bueno,
hoy tuvo un partido terrible, lo que fue el Cuadrado, para mí, o sea, digamos que fueron como los que... Más les fue el día de hoy, aunque digamos que no sé, o sea, la gente tiende a crucificar mucho Cuadrado, pero pues yo no lo vería
Cuadrado
tanto.
Cuadrado tuvo mucho sacrificio hoy, o sea, Cuadrado
tuvo,
como siempre,
él siempre
la lucha,
es un jugador de mucho sacrificio, que sí, colabora mucho en marca, cosa que no lo hace Edwin Cardona. Él está en función simplemente de ataque, y las ventajas que ofrecía Cardona era la precisión en los pases, y eso no lo tuvo hoy.
No.
Ese fue el tema, que no estuvo con la precisión, y me parece que el cambio fue demorado, inclusive.
Sí.
Por Gio Moreno. Gio Moreno entró y cambió el partido también.
Cambió el partido. Claro que es que en el segundo tiempo Venezuela se nos vino literalmente, porque hubo un momento que estaba allá encima y yo vi ya el partido perdido. Cuando hicieron el cambio por Abel Aguilar...
Sí.
Se destrabó un poco en la parte de atrás. Y con el último cambio, que fue cuando sacaron a Chará.
A Chará por Muriel.
Por Muriel.
Muriel entró muy bien.
Sí.
Entró conectadísimo, tuvo, sí, una jugada muy
buena. No, ya se destrabó un poco el partido, porque estaban, ya nos tenían ya ahí encima. Entonces, pero sí fue un partido muy trabado, con muchas faltas, o sea, no...
Bueno, pero es que en lo de las faltas, digamos que viendo la actuación del árbitro, también ya pasaba a ser exagerado.
Sí, no dejaba jugar, hizo eso como...
Trababa mucho el
partido. Es decir,
¿no?
como dicen, el fútbol es un deporte de contacto y no todo puede considerarse una falta porque eso también genera muchas trabas. Digamos, hoy hubo demasiadas para mí, demasiadas.
Sí, a mí realmente el que me deja asombrado es Salomón Rondón, el delantero venezolano.
Sí, yo lo iba a mencionar a él.
Impresionante ese tipo.
Muy bueno.
O sea, tenía dos centrales de buena talla, ágiles, rápidos también, y no le ganaron un balón a Rondón. Siempre ganaba él. Siempre ganó él. Entonces, muy buen delantero. Claro que también me parece que hubo fallas de los centrales, sobre todo.
Pero en la parte defensiva sí hubo también bastantes fallas.
Sí, si no es por Ospina.
Zapata, si no sé mal, sí, Zapata. Estaba hoy en otro mundo. Estaba muchas faltas. De hecho, el gol que casi le hacen a Colombia fue por una mala entrega de él. Y
sí.
Se la quitaron, sí.
Hizo mucha falta Jerry Mina, que venía
sí,
en un nivel.
Sí, Jerry Mina.
Venía. En un nivel demasiado importante y se sintió un poquito eso. Claro que si nosotros vemos, Zapata viene siendo titular en el Milan, que le dio bien. Murillo también es titular en México. Entonces, pues sí, lo que hablábamos es como que uno piensa hacer la más lógica, pero no sabe el momento en el que está el jugador dentro del partido. Puede tener un mal partido, puede estar desconcentrado.
Lo que le pasó a Cuadrado, porque digamos el golazo que se hizo el sábado, pues, y el partido que jugó tan bueno el sábado,
sí,
pero hoy pues ya obviamente la cosa cambia.
Sí, es que no
fue su mejor.
No son los
día.
Mismos equipos, no es el mismo, ¿cómo se dice? El
fin.
Mismo esquema,
sí.
Son cosas. Y yo siempre he dicho que es que menos de 8 días para un partido.
Sí, claro.
Es muy complicado.
Pero es que son jugadores que ya llevan jugando muchos años.
Sí,
yo creo que también pesó mucho la falta de James. Porque James Rodríguez, o sea, puede que James esté en la cancha, puede que a veces no juegue, puede que no esté jugando bien James, pero la sola presencia de James en la cancha infunde respeto en los rivales y da como viento en la camiseta.
No, y James es un jugador de fuerza que le da mucha movilidad, o sea, James empuja mucho el equipo hacia adelante.
Hacia arriba. Él jala
pero igual, o sea, vuelvo y digo, los jugadores que estaban hoy eran los que eran, pero es que Brasil no tenía las marcas.
Venezuela.
Perdón, ya estoy pensando en el partido. Dios mío. Sí, no, nos cerró mucho y nos tenía marcado. Yo creo que el señor Dudamel
buen técnico,
muy bien,
Dudamel,
sí.
me tiene sorprendido, pensé que tuviera como esas habilidades para ser técnico, pero...
No, de hecho ayer en la rueda de prensa que él dio, que yo la escuché, hablaba con mucha seguridad, refiriéndose a nosotros, a la Selección Colombia. Se nota que la conoce
estudiada.
Muy bien, sí, exacto, se habló con mucha propiedad, entonces, y se notó que nos tenía muy bien.
No, es que igual Dudamel conoce mucho el fútbol colombiano, él jugó casi que toda su carrera acá, jugó en Cali, jugó en Millonarios, jugó en Santa Fe, entonces conoce muy bien el fútbol y ojo con esa camada de jugadores venezolanos para el siguiente Mundial, que acaban de ser subcampeones del Mundial Sub-20,
sí.
Y con Dudamel a la cabeza, créame que van a ser un equipo muy complicado y que va a dar la pelea para inclusive llegar al Mundial, inclusive ganarse un cupo, porque es un equipo con mucho futuro.
Y que lo sueña, ¿no? Porque ese es el sueño de los venezolanos, clasificar por fin a un Mundial, porque ellos no...
Nunca han ido.
La dicha que tenemos nosotros.
Bueno, así para cambiar un poco el tema, yo les voy a contar así, pues yo creo que Diego debe saber varios de los jugadores bogotanos que se han destacado en la Selección Colombia.
Correcto.
Bueno, Abel Aguilar, que lo estábamos mencionando hace un momento, él inició en la Liga de Bogotá con Falcao, ¿sí sabían eso?
No, con Falcao no tenía ni idea.
Sí, bueno, pues ahí les traigo ese dato. Él debutó en el año 2002 y en el 2004 en la Copa América de Perú y anotó 2 goles.
Buenísimo.
También tenemos a Ernesto Díaz, que jugó en Millonarios y Santa Fe. Él falleció ya en el año 2002.
¿Ernesto es Nene Díaz?
Sí, señor. Él fue goleador en las eliminatorias del 74 de Alemania. ¿Sí sabían eso también o no?
No, no, señora.
Bueno, pues ahí les traigo daticos.
La cuota bogotana en la selección no ha sido mucha, pero ha sido de calidad.
Sí, y bueno, digamos que ellos eran como los más destacados, pero entre otros que de pronto no fueron tan conocidos, o sea, pues de pronto tan mencionados porque no hicieron como una actuación tan relevante, fue Héctor Céspedes, Oscar Cortés, John Mario Ramírez, también ex Millonarios, el querido y recordado Eduardo Niño.
Eterno suplente. Sí, es que es de malas porque le era buen portero, pero siempre le tocaba ser suplente o de Oscar Córdoba o de Caler. Es que había muchos arqueros.
Sí, claro. No había tenido, y él ahorita tiene hecho una escuela de preparación de arqueros acá en Bogotá. Por si sí, no lo sabía.
No, y él fue preparador de arqueros de la Selección Colombia mucho tiempo.
Sí. También. Es como la historia de esos jugadores que empiezan muy bien, después no vuelve a saber. Sí, yo recuerdo mucho a un jugador de Millonarios, a Chitiva, me acuerdo tanto.
A Andrés Chitiva.
Se fue para México y aquí Colombia no volvimos a saber de él. Pero en México le fue.
Sí, en México.
Lo quieren mucho.
Y saben, el que está haciendo ahorita, le está dirigiendo un equipo femenino mexicano.
Vea.
¿Ustedes sí saben que él se casó con la hija del dueño del equipo donde jugaba?
No.
Ese sí sabe cómo es.
Sí, claro. La tiene clara.
La tiene clara.
La tiene clara.
Como el negrito del meme.
Ah, sí.
Y él la hizo como era. Él se casó con la hija del dueño de Pachuca, que es un multimillonario mexicano. Y ya.
Pues, con razón no volvimos a hacer de él.
Bueno, pero ahorita les cuento.
Que va a volver.
Y además que ahorita, pues imagínense, dirigiendo un equipo mexicano femenino, para que vean que allá también hay potencia femenina.
Bueno, y hablando de jugadores bogotanos en la Selección Colombia, Chitiva alcanzó a jugar unos partidos con Colombia.
No, pues la verdad, esa estadística sí te la debo.
Sí,
o sea,
sí.
No la tengo clara.
Sí, yo tengo un jugador
a jugar,
que él estuvo convocado.
Él alcanzó a jugar unas eliminatorias, si no estoy mal, cuando el técnico era Pinto. Cuando el técnico era Pinto, él alcanzó a jugar unos partidos de eliminatorias también. Por ejemplo... ¿quién más te falta ahí?
El Muelas León, Freddy, también él jugó en Millonarios, fue una gran figura.
Sí,
él no disputó muchos, pero sí disputó algunos partidos con la Selección Colombia, igual que Andrés Pérez, pues tampoco tuvo mayor participación, pero sí fue convocado en algún momento.
Bueno, la cuota capitalina ha estado ahí, en la selección.
Por ejemplo, también Fabián Vargas.
Ah, sí. Fabián Vargas, sí.
Fabián Vargas, bogotano, también jugó en la selección y con muy buenos resultados también. Estuvo Pedro Franco, no hizo mucho, pero sí. Estuvo y fue convocado.
Sí, él fue convocado en algún momento. Así, yo sé que Diego se va a reír, pero Roballo también lo alcanzaron a convocar. Ah, ¿no sí. lo recuerda usted?
Sí, claro, ¿cómo olvidar a Roballo?
Roballo.
Con el uniforme loto.
A mí no me mencionó ese señor. Que
parece que fuera como un jugador de micro.
Sí, no quiere que se lo mencionen porque...
En el estadio de Palma Seca. Roballo jugó en la Selección Colombia para inaugurar el estadio del Cali del Palma Seca contra Camerún.
Vea pues...
Ahí les voto,
él es mi amor platónico y lo seguirá
no
haciendo.
Te lo dudo.
No, pero no te veo mar de amor platónico.
No te lo discuto.
Bueno, señores.
Bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos a datos curiosos rápidamente y vamos a la sección más esperada de la noche.
Ven, pero un paréntesis. Una pregunta: ¿cómo va el partido para el martes?
Ah, bueno, sí. Vamos a hacer un análisis pequeño contra decir, pues bueno, para nadie es un secreto.
Que no es un partido fácil.
Complicado.
Sí, pero
¿es
Colombia, Colombia es un equipo que siempre hace una cosa. Se complica con los chicos y se agranda con los grandes.
Pero bueno, no, ¿sabe por qué es eso, Diego?
Posiblemente haya sorpresa.
Porque es que, sí, el partido contra Brasil es más complicado. Por la categoría de ellos y todo. Pero hay una diferencia, que es que Brasil sí deja jugar. Con Brasil no vamos a tener el problema que tuvimos hoy de un partido tan cerrado, tan marcado.
Ellos van a dar va a ser un poquito partido más despacio porque ellos buscan también jugar.
Sí, entonces, y sí, lo que dice Diego, con los equipos grandes, pues Colombia
se crece.
Yo soy optimista que por lo menos un empate nos
llevamos. Al menos un empate conviene, y además que hay que tener en cuenta que hoy se dieron los resultados, pues hasta el momento, hasta donde alcanzamos a ver, Paraguay iba ganando 2-0 y el partido de Argentina iba 0-0.
Sí, como el fútbol da sorpresas, entonces... Pues sí.
Entonces, esperar a ver, pues igual, ya estos tres partidos, como yo estaba escuchando ahorita que Pekerman decía, él todavía no va a dar un resultado final porque los puntos se van sumando a medida que vaya terminando cada partido. Entonces, pues hay que esperar a ver. Nos quedan 3 partidos. No es descabellado. Se puede dar la clasificación.
No estamos lejos. Bueno, entonces vamos con los datos curiosos y volvemos para hablar un poquito del partido con Brasil.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, les voy a contar el primer dato curioso de la noche. Bueno, aunque Mauro ya nos había dado unos cuantos y Vivi también, pero quiero contarles que a pesar de que la Federación Colombiana de Fútbol se afilió a la Confederación Sudamericana de Fútbol en 1936, Colombia no debutó en un concurso organizado hasta 1945, que fue el año en el que tuvo su primera participación en un campeonato sudamericano de fútbol.
Bueno, ¿y ustedes saben por qué fue eso? ¿Por qué Colombia nunca había participado en ningún en ningún torneo, digamos, FIFA?
No, chico, ilústranos.
Bueno. La Biblia
del fútbol. Yo estoy acá para que ustedes aprendan.
Ah, no, señor, porque ahorita yo también le enseñé cositas.
No, pero espérame, voy a tomar nota. Listo, querido profesor, empieza.
Listo. Bueno, Colombia no jugó sino hasta el 45. Simplemente porque el torneo colombiano era un torneo pirata.
¿Cómo así?
Todos los jugadores que llegaron en la época del Dorado, ¿sí? Cuando vino Di Stéfano, cuando vino Pernera, todos esos jugadores vinieron porque estaban en huelga en la Liga Argentina y fueron contratados acá por debajo de cuerda, como por decirlo de alguna forma, sin la aprobación de los dueños de los pases.
Que
de los
para equipos. Rayos, ¿no? ¡Qué belleza!
Entonces, toda la época del Dorado...
El escampadero.
Exacto, sí. El Dorado acá y la época en que los grandes jugadores y los mejores jugadores del mundo, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, venían a jugar acá, era precisamente porque era un torneo donde ellos podían ganar muy buen dinero, pero precisamente porque los equipos no hacían ningún tipo de pago por la transferencia de los jugadores. Entonces, hasta que no se legalizó ese tema, Colombia nunca pudo participar en un torneo avalado por la FIFA.
Bueno, yo les había dado un pequeño adelanto de esto, pero bueno, la que se consideró la época dorada de la Selección Colombia fue precisamente la que yo le decía a Diego cuando clasificamos al Mundial de Italia 90, que fue la selección dirigida por el señor Francisco Maturana y Hernán Gómez. Ellos llevaron a la selección a un torneo internacional después de mucho tiempo, logrando clasificar a octavos de final, que octavos fue donde llegamos en esa época.
En Italia 90.
Que nos eliminamos por Camerún.
Correcto.
Bueno, Vivi.
Segundo datico, la generación dorada estuvo conformada por... La mejor participación fue de cuartos de final en el Brasil de 2014. Un datico curioso.
Un datito curioso, cortico y sustancioso.
Corto y sustancioso.
Bueno, yo les cuento que también en el mismo torneo de Brasil 2014, James Rodríguez se ganó el botín de oro con 6 goles, lo que le valió el fichaje para el Real Madrid. Básicamente, gracias a eso, a su buena actuación del Mundial, fue que James logró llegar al Real Madrid, porque anteriormente en la planilla del equipo tenían era Falcao.
¿Ah, sí?
Sí.
Y lo que lo consolidó a él, ese gol contra Uruguay fue soberbio, ¿no?
El gol contra Uruguay demostró.
Soberbio.
No, y durante todo el torneo él demostró una calidad y un estilo de juego de crack.
Bueno, esto ya lo había hablado un poco Vivi al principio de esto, pero entonces yo les complemento un poquito. El señor Carlos Valderrama, ¿sí lo conocen?
El pibe,
claro.
No. El pibe.
Yo. Ese
sí lo conozco.
Por los crespitos. Carlos Valderrama fue considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, ocupando el puesto 39 en el ranking del mejor jugador suramericano del siglo XX. Claro. Según datos y estadísticas. Buenísimo. A mí me ayudan, ¿cómo es que se llama? Datos y estadísticas del fútbol. No recuerdo ahorita el nombre. Ya les paso el dato de la
entidad.
De la entidad.
Ahí sí nos dejó gringos.
Sí, me dejó gringo. Yo recuerdo es que Valderrama fue también elegido como el mejor jugador de Latinoamérica en varias ocasiones. Título que también tuvo Teo Gutiérrez hace poco cuando jugó con River. Entonces también son galardones importantes que han tenido nuestros jugadores colombianos y que pues demuestran un poquito la calidad de los jugadores, y que si de pronto hubiera un poquito más de organización y de apoyo, lograríamos sacar muchísimo más jugadores de los que sacamos hoy en día.
Así sí, es. Señor. Bueno, ahora sí, vamos a la sección que yo tanto estuve esperando, al fútbol profesional capitalino.
Vamos pues.
No te pierdas Tribuna Deportiva, un programa para todos los amantes del deporte desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio VD. Nos vemos desde la tribuna.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Dieguito, así para hablar rápidamente. Te voy a dar la alegría que primero me eches en cara el clásico y después vamos a hablar de la noche de ayer, ¿te parece?
Me parece perfecto.
La polémica.
Bueno, no, Santa Fe pues ganó el clásico también, siendo visitante ante
no, señor, ustedes siendo, eran locales.
Siendo local ante Millonarios, perdón. Otra vez con gol de Valencia, que se está convirtiendo en el nuevo líder preciado.
Ay, Dios.
Pero yo vi mal a la defensa de Millonarios.
Uy, sí.
Bueno, sí, pero solo, hay que tener en cuenta que David hace falta. Y además
hizo Valencia una jugada de crack en el último minuto.
Dios
y
mío.
Se lo comió debajo del arco, pero increíble. ¿Cómo se sacó a, yo no sé qué defensa era, pero se lo sacó, le pasó el balón.
Matías piernas, de los Santos.
Dejó botado a Vicones en el piso. Y cuando remató, hubo un cierre ahí, y si no hubiera sido, yo creo que el gol de la fecha. Pero bueno, no, fue un partido apretado, la verdad.
Sí, sí estuvo apretado, aunque reñido. Realmente, o sea, digamos que no fue un buen partido, eso sí es claro. Pero pues lógicamente Santa Fe hizo su mérito, hizo la tarea, que era ganar. No digo, pues Cavit hizo falta, Cavit siempre, pues últimamente es claro que la Santa Fe en los clásicos les ha hecho goles, ¿no?
Sí.
En el semestre pasado hizo 2 goles. Pero pues obviamente no podemos recostar la culpa en que hace falta, pues porque es claro que él es el mejor defensa que tiene en este momento Millonarios. Sí fue un partido donde hizo falta creación. Sí, realmente Millonarios ya... Sí, me empieza a preocupar en este momento un poco, pues a pesar de que vamos en la tabla ahí, pues es como muy feo tener que estar peleando el puesto 8, ¿no?
Estar en la tabla ahí por fuera, ¿no?
Sí, no, y estar peleando el 8 como así, o sea, pues de todas maneras no fue un partido malo, tampoco fue bueno. O sea,
no, fue un clásico, los clásicos son partidos de guerrearla, de pelear, como el partido de Colombia hoy con Venezuela.
Sí, exacto.
Son partidos que se luchan más que se juegan. Y Santa Fe aprovechó uno de sus fuertes, que es la pelota quieta, hizo su gol y mantuvo el resultado como
sí,
tenía.
Sí, mantuvo
que
el resultado, por eso digo, Santa Fe hizo la tarea sin ser más que Millonarios, hizo lo que necesitaba y bueno, pues sin entrar ni más ni menos, esperar la próxima fecha, se necesitan los puntos, bueno, ustedes van bien, nosotros sí necesitamos esos puntos, se necesita clasificar, o si no, pues no sé, yo creo que ya en este momento buscar culpables es bastante complicado.
No, es grave el tema. Bueno, y vamos a hablar también obviamente del partido que se jugó el día de ayer por Copa, que parece un
el
partido,
festival del desperdicio.
Parece un partido de PlayStation.
No, terrible.
Pero bueno, pues es que también yo creo que a mí me parece que fue un poquito culpa del técnico, un poco culpa de Gregorio Pérez, porque él estaba muy confiado en que Santa Fe iba a ganar y se notó que los jugadores sí. En ningún momento practicaron el tema del tiro penal, ni quién los iba a cobrar,
sí,
ni cómo los iban a cobrar.
Sí, claro, estaban
de hecho, en una entrevista que le hicieron en un canal a uno de los jugadores.
Sí, él dijo que no, que ellos no habían practicado
no,
eso
no,
porque ellos
que...
estaban seguros que iban a ganar. Y bueno, eso para generar como un envío anímico al equipo, perfecto. Pero hay que tener en cuenta que Santa Fe no estaba jugando con 2 de sus principales jugadores que están en la Selección Colombia ahorita, que son Leandro Castellanos y William Tecillo, que son, sí, son vitales para el juego de Santa Fe. Hay que tener en cuenta que tampoco estaba todavía Wilson Morelo.
¿Excusas?
Entonces, No, es verdad. O sea, Santa Fe no estaba jugando con el equipo suplente, con el equipo titular.
Bueno, y antes mantuvieron el resultado con 10, ¿no? Ese, o sea, Jason Gordillo fue el que echaron, ¿verdad?
Sí.
O sea, es una infantilada eso que hizo. Me parece terrible, o sea, no, no era necesario.
Y Gordillo es uno de los jugadores que mejor maneja las faltas. Yo no sé qué le pasó.
No, porque eso Gordillo fue una siempre, infantilada.
Gordillo es uno de los jugadores que más faltas hace en el fútbol colombiano, que más tarjetas amarillas recibe y que mejor las maneja porque casi nunca le sacan roja. Pero bueno, pues digamos que la Copa era algo importante. No se pudo hacer la tarea que era clasificar en la casa, bueno, a enfrentar la liga, en la cual vamos muy bien.
Sí, ya.
A consolidarse como líderes y a.
Ya los equipos capitalinos pasamos la página en la Copa.
En la Copa, ya hay que pensar el otro año y pensar en el torneo en Suramericana.
Sí, claro, ahorita se tienen que enfocar en la Sudamericana, en la Liga.
El 1-0 con Libertad y dedicarse a la Liga. No hay más.
Bueno, Mauro, cuéntanos rápidamente.
Bueno, ¿qué hay? Yo les voy a hablar del equipo verde de Atlético Nacional. Ah, no, se les dio la cara.
No, perdón. ¿Quisieras hablar de él para salir llorando esta noche también?
Llegaron ayer también.
Compatriotas.
Sí, tengo entendido que Patriotas.
Por eso es que no quería hablar de Roballo.
Patriotas. No, es que Roballo no. No, vamos a hablar del equipo asegurador La Equidad, que en esa fecha se llevó un empate con goles de Francisco Nájera y por parte de Patriotas, de Mauricio Gómez. Bueno, de a poquito, pasito a pasito hice la canción. Bueno, va subando ahí de puntito.
Ahí vamos,
sí, no.
Sí, oiga, Patriotas, buen equipo, ¿no?
Sí, no vieron sí. Sí, ellos han tenido últimamente, no me acuerdo si fue el año pasado, pero ellos han tenido campañas, pues, sí, digamos, regularmente buenas.
Buenas, y pues para la nómina que tienen, los resultados que dan son excelentes.
Bueno, sí, señores, y bueno, hablando un poquito de tigre.
¿Cómo? Y los aguas. Me encanta, eso es como una cortinilla.
Tenemos que hacer algo con ese.
Bueno, con ese se enfrentaron los felinos en esa ocasión. Bueno, va nuevamente. Tigres se llevaba la victoria 1-0 contra Jaguares.
Y se complica la tabla del descenso, ¿no? Pues más, digamos
se
que
le arregla para Tigres.
Se arregla, pero miren que América se le complica. Sí. América no perdió. América perdió.
Todos juegan para América menos el América.
Exactamente.
Exacto.
Correcto.
Y se complica porque igual Jaguares también está ahí, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo, se le complica para Jaguares, se complica para América. Uh-huh. Y muy bien para Tigres, que viene siendo muy bien,
este
buena
semestre
campaña.
Vea, ¿sí? Uno subestima y levantó cabeza.
Empezó el torneo y estamos hablando de contrataciones. Sí, y decíamos, no, Tigres no contrató, Tigres se va para la palo. B, Tigres no te está reportando como un equipo de la A. Y vea que con lo que tiene, con lo poquito
hasta
que tiene,
Santa Fe le ganó.
Han hecho bastante.
Bueno, y fue parte del lado de la B.
Vivi, cuéntanos cómo.
Ya saben, no despega, ¿no?
Bogotá siempre pierde. Perdió contra Cúcuta, que otra vez en la tabla 14, el número 14. Y por Fortaleza siempre estuvo muy quieto cuando jugó. Faltó Nathan,
sí.
Jugó el 28 de agosto y ese sí iba peor. Quedó en la tabla.
No, es que donde. Donde Fortaleza y Bogotá, donde existiera la primera C, estarían jugando esa en la primera C.
No, eso ahí como que ya no hay remedio.
Sí, no.
Bueno, mis amiguitos, como todo lo bueno dura poco, ya llegó la hora de despedirnos. Entonces, bueno, vamos a recordar que nos pueden escuchar en V de Radio. Ahí pueden seguir nuestras emisiones y conocer un poco más este hermoso grupo de trabajo. Entonces, bueno, les damos una vez más las gracias por escucharnos y feliz noche.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.